En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además con muchísimas ganas de conocer y sobre todo analizar esos temas que van a ayudarnos a paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Ya tras, ya estamos en la cuarta prórroga del estado de alarma, pero sí que acabamos de iniciar esa primera fase para la desescalada y de todo ello vamos a hablar, de esa repercusión, no solamente en la provincia de Huelva, sino también en toda Andalucía. Tenemos con nosotros a Julio Díaz, portavoz de provincial de Ciudadanos en Huelva y vicepresidente de la Mesa del Parlamento Andaluz. Muy buenos días, Julio.
Muy buenos días, Menchu.
Y sí, es verdad que tenemos ese sabor agridulce, ¿no? Porque aunque se ha iniciado esa primera fase para la desescalada en nuestra comunidad, pero bueno, perjudica, ¿verdad?, esas dos provincias, a Málaga y a Granada.
Ciertamente. Y no entendemos, más allá de la imposición, esa arbitrariedad del gobierno de España, que no dice, Menchu, cuál es su grupo de expertos. En Andalucía es conocido nombre y apellido quiénes componen ese grupo de expertos y además cuál es el plan de desescalada que propuso Andalucía en la Unión de España hace más de dos semanas. No solo nos escucha, sino que además nos agravia porque no entendemos cómo, por ejemplo, Vizcaya o Valle de Arán, que presentan datos muy por encima de contagios y no tanto de previsión de camas hospitalarias o de un servicio público tan fuerte como el nuestro de salud, que puede atender cualquier eventualidad de rebrote, si estén en fase 1 y, sin embargo, provincias como Granada o Málaga, a las que les propusimos, como al resto de Andalucía, que fue también por distrito sanitario, no se ha hecho. Se ha hecho por provincia y, sin embargo, sí se ha hecho por distrito sanitario, incluso en la Comunidad Valenciana. Hemos visto al presidente de la Comunidad Valenciana que ha dicho que lealtad no significa sumisión. Pues fíjense con Andalucía, que no solo no hay diálogo, nos enteramos por las ruedas de prensa que da el presidente o por las situaciones de los medios de comunicación, antes de que por las reuniones que el presidente o los consejeros están teniendo con el gobierno de España, sino que ahora además de esta decisión arbitraria que exigimos que corrijan, porque Andalucía, que estamos trabajando duramente y hoy se presenta en el Consejo de Gobierno precisamente un plan de reactivación del turismo, si por algo estamos trabajando es por lanzar el mensaje de que Andalucía es un destino seguro, y esto se le hace un daño a la costa tropical de Granada, a Granada y a la Costa del Sol tremendo. Esperemos que el gobierno de España rectifique esta decisión.
De momento, bueno, pues sabemos, ¿verdad?, como bien dices, que esa recuperación económica es fundamental para Andalucía, pero ¿tú crees que se valora el esfuerzo y la anticipación a la crisis que ha demostrado el gobierno andaluz?
Yo creo que los ciudadanos sí lo valoran, los andaluces sí lo valoramos. Se ha visto muy claramente que en Andalucía había lo que no había en Madrid, de hecho, y es un gobierno sólido, solvente, que está generando y transmitiendo seguridad y confianza y que está actuando siempre desde la lealtad institucional, desde la colaboración institucional y también desde la solidaridad interterritorial. Y eso se ve. Andalucía, además, venía el final del año pasado, 2019, de una buena gestión económica, que ha tenido 32 millones de euros de superávit. Por lo tanto, es verdad que estamos en mejores condiciones para afrontar la crisis también en el ámbito económico, pero también es verdad que fuera de Andalucía, sí es verdad que en toda España esto es conocido, pero el gobierno de España, pues no entendemos por qué, más allá de la irresponsabilidad o de una estrategia política partidista que ahora no toca, pues está mirando a Andalucía no en pie de igualdad con otras comunidades autónomas, como puede ser, por ejemplo, el País Vasco o Cataluña, las cuales estamos viendo claramente que la está privilegiando. El último ejemplo ha sido ese reparto de ese fondo de 16.000 millones de euros, Menchu, que desaparece el peso del criterio poblacional, por poner un ejemplo de muchos, y pasa un segundo plano y se priorizan otros que nunca se han tenido en cuenta y que ahora van a hacer que Andalucía pierda 600 millones de euros para, digamos, afrontar los gastos del coronavirus. Andalucía, pulmón, ha empleado 1.800 millones de euros hace unos días, no sé hoy por dónde irá la cifra, en acometer todo aquello que está necesitando que se haga para parar la pandemia y para empezar a luchar contra los efectos económicos negativos que está teniendo esta pandemia. Y necesitamos esos recursos, y a la comunidad autónoma más grande de España, con más población de España, con más de 8 millones y medio de habitantes no se nos puede castigar relegando el criterio de población, que por cierto, la que fue consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, y ahora ministra de Hacienda, siempre invocaba cuando tenía su responsabilidad en Andalucía y que ya se le ha olvidado. Y el Partido Socialista de Andalucía y el de Huelva concretamente callan mientras este atropello a Andalucía y a Huelva está sucediendo en las últimas horas. Queremos también que rectifique el gobierno de España en esta cuestión, que sin duda es capital para Andalucía. Y poner encima de la mesa también que no se puede, de una forma ni de otra, de alguna manera castigar a aquellos que lo hemos hecho bien. La provincia de Huelva ha mantenido a raya a sus profesionales, nuestros profesionales de la sanidad pública. Y también hay que decirlo, fundamental, la contención y la disciplina que hemos tenido los onubenses para no salir de casa, eso se tiene que, no digo que se premie, pero desde luego que no se nos perjudique por ello.
Siempre se pide, ¿verdad?, que sigamos con esa responsabilidad y máxima cautela, tomando todavía esas medidas de protección. Y ya que nos hablas de esa financiación que se pierde por parte del Gobierno central para Andalucía, para paliar esa incidencia del COVID-19, también nos gustaría conocer bueno, lo que se está haciendo desde el Gobierno andaluz para reactivar social y económicamente también pues estas deficiencias, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, que repercute más que nada las consecuencias de la pandemia en los sectores más débiles. ¿Cómo está trabajando la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en este tema?
Bueno, Manchu, pues están todas las consejerías trabajando de forma coordinada para relanzar Andalucía. Lo primero que hemos hecho ha sido intentar acudir a lo más necesario, y era fortalecer aún más el sistema público, nuestro sistema público de salud, insuflándole alrededor de 6.500 profesionales más para que pudiésemos tener más fortaleza en el ámbito profesional en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Y después se ha acudido a la emergencia social, que era un elemento determinante, y está haciendo, ya se está hablando más, incluso Menchu, de los efectos económicos y sobre el empleo de la pandemia, que es sobre las cuestiones sanitarias, ¿eh? Nosotros llevamos tiempo trabajando en el ámbito social a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, también a través de la Consejería de Educación, de las de Economía y de las de Empleo, y algunas de las medidas más importantes han sido, bueno, hace unos días conocimos la tarjeta Monedero, con la cual muchas familias, queremos llegar a todo el mundo, muchas familias de la provincia de Huelva, de toda Andalucía, van a poder acceder a recursos para poder, en su comercio de proximidad o donde crean oportuno, adquirir aquellos alimentos y aquellos bienes de primera necesidad que necesiten. También agilizando esa renta mínima de inserción, que estaba atascada desde el gobierno anterior, nos hemos fajado para sacarla adelante. Y también ese plan de refuerzo alimentario que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Son solo algunos de los recursos que se han puesto encima de la mesa, pero nos estamos volcando de la mano del voluntariado en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, para tratar de llegar a todo el mundo, y se está desplegando todos los recursos que la Junta de Andalucía tiene para que así sea. También desde la Consejería de Fomento se ha puesto en marcha una ayuda al alquiler con fecha 1 de abril, al que también van a poder acceder casi 500 familias onubenses, familias que bien han visto a uno de sus miembros que están en paro o que están en ERTE, o algún autónomo que tiene su persiana cerrada y tiene el riesgo de perder su casa. También se ha hablado con las entidades financieras para que relajen sus condiciones, para que retrasen las hipotecas, y también hemos tratado de lanzarle a autónomos y mutualistas flotadores de liquidez y también flotadores para que puedan pagar su cuota mensual, concretamente la cuota del mes de abril. Y estamos negociando también con el Gobierno de España, lo ha hecho Inés Arrimadas en las últimas horas, no solo el pago de los ERTE, que lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo a todos los onubenses, a los 22.700 onubenses, muchos de ellos todavía quedan por cobrar y hace meses que no cobran, y también y esto es fundamental, alargar el plazo de vigencia de los ERTE para que nuestras empresas puedan mantenerse vivas y esos ERTE no devengan en ERE y se destruya empleo, por ejemplo, en el sector turístico. Es increíble, Menchu, que negociando Coalición Canaria para sostener el estado de alarma haya conseguido que para Canarias sí se pueda alargar más de junio el periodo de vigencia de los ERTE. ¿Por qué no lo hace igual Pedro Sánchez y el gobierno de España para toda España? Porque ¿qué razón hay para que así no sea? Pues eso, para el sector turístico de Huelva, que es un sector turístico muy potente y en el cual trabajan directa, colateralmente, miles de onubenses, lo necesita para sobrevivir y para ahora ponernos en unas mejores condiciones para comenzar en los próximos días con la desescalada, la reactivación económica y la recuperación del empleo en la provincia de Huelva.
Claro que, como bien dices, es la unión, la suma de muchas consejerías que ponen también su foco en donde sea más prioritario, pero desde Ciudadanos se continúa solicitando también más unidad, ¿verdad?, de parte de todas las administraciones. Hablamos de que es por el bien de los sectores estratégicos, en esta ocasión podemos centrarnos aquí en la provincia de Huelva, ¿no? Siguen medidas en esta desescalada que para los propios protagonistas pues son inasumibles, ¿no?, perjudiciales incluso para su sector, para el tejido empresarial.
Sí, porque se han hecho sin diálogo. No se ha acordado con las organizaciones empresariales, incluso los sindicatos han salido también pidiendo esto mismo, que se alarguen los ERTE, porque saben que ahora es esencial mantener el tejido productivo vivo, porque el tejido productivo, nuestras micropymes, nuestros autónomos, nuestras pymes, en un territorio como Huelva, que tiene 80 municipios, donde la economía local le debe muchísimo a esta configuración de las empresas y a ese tejido que debe permanecer vivo y latente para luego poder reactivar la actividad económica y la creación de empleo. Ya ha dicho Vareca, por ejemplo, ha recomendado que no se abran los negocios si no se dan las condiciones óptimas. En principio eran inasumibles, ese 30% de clientes en el local hacía inviable para muchísimos negocios en la provincia de Huelva. El gobierno es verdad que rectificó. Ahora está viendo si rectifica incluso, Menchu, con los horarios de la salida de los niños. En Andalucía, con temperatura alrededor de 30 grados, ¿cómo salen mis tres hijos a la calle a las 4 de la tarde en pleno calor hasta las 7 de la tarde?
Claro.
No puede ser, no han tenido en cuenta lo que decíamos las comunidades autónomas y lo que decían también sectores estratégicos, concretamente sectores estratégicos del turismo y de la hostelería en la provincia de Huelva, que rápidamente salió a contestar las medidas porque, lógicamente, nadie les había consultado. Nosotros, en ese plan, desde Andalucía, de desescalada, le habíamos puesto encima de la mesa muchas medidas que ahora el gobierno, es verdad que está estudiando para retocar sus decisiones iniciales. Y me voy a referir concretamente a una que yo creo, aunque en el ámbito de la educación también los ciudadanos me van a entender, los onubenses, perfectamente, y es ese plan de verano de refuerzo educativo. En 2019, cuando lo pusimos en marcha, lo criticaron profundamente. Bueno, pues hoy el gobierno de España lo quiere poner en práctica, el Ministerio de Educación en todo el país. Pues el diálogo y la unidad es fundamental. Está demostrado que en pandemias anteriores, históricamente, los expertos dicen que históricamente, cuando ha habido unión entre las fuerzas políticas y ha habido también colaboración, cooperación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, pues se ha salido antes y mejor de la pandemia. Y esto es lo que estamos diciendo en Andalucía siempre. Pero, Menchu, también quiero decir algo claro, alto y claro. Lealtad sí, pero sumisión no. Lo ha dicho incluso Ximo Puig, el presidente de la Comunidad de Valencia. Y estamos con buen talante, estamos haciendo aportaciones de todo tipo, siempre avaladas por técnicos, no son cuestiones políticas. O sea, cuando ponemos encima de la mesa una consideración sanitaria, como Andalucía estaba poniendo en su estadística los fallecidos y los contagiados, que al final se ha tomado ese mismo criterio para toda España, o cuando estamos poniendo encima de la mesa posibles medidas de desescalada, proponiéndose al gobierno de España, pues lo hacemos desde el ámbito técnico. O sea, son propuestas que han hecho expertos que todo el mundo conoce, que es público notorio, y que lógicamente definen que lo que hagamos ahora nos va a definir también cómo vamos a hacer después.
Claro.
O sea, no vamos a ser igual cuando salgamos. Por lo tanto, todas las medidas que se pongan encima de la mesa ahora y cómo se pongan van a ser determinantes para que se defina el futuro de millones de personas en este país, singularmente también en Andalucía y en Huelva. Por lo tanto, el diálogo y la unidad son fundamentales.
Ya que hablas también de ese refuerzo escolar para completar ese currículum académico, sobre todo para evitar, ¿verdad?, que en este estado de confinamiento pues muchos no se caigan nuevamente de ese curso escolar y luchar contra el absentismo. También es verdad que lo prioritario sigue siendo mantener el empleo, y desde la Consejería de Educación también se está trabajando en esas ayudas a las escuelas infantiles de toda la provincia.
Cierto, Menchu, son 94 escuelas infantiles de Huelva, de 135 al 81%, las que se han cogido esa ayuda extraordinaria, que están condicionadas al mantenimiento del empleo, como muy bien dice. Se trata de mantener también viva la educación de 0 a 3 años, también en el tejido empresarial, porque como muy bien saben los ciudadanos que nos escuchan, de 0 a 3 años no son enseñanzas obligatorias todavía. Todavía, que en opinión de Ciudadanos y del Gobierno de la Junta de Andalucía debiera ser así los próximos años, y había que mantener ese tejido empresarial y ese tejido de la escuela infantil vivo, y ese mantenimiento del empleo es lo que condiciona esas ayudas que pone encima de la mesa la Consejería de Educación, que seguramente no serán suficientes, porque nada en esta pandemia puede ser suficiente para paliar el destrozo que nos está haciendo este virus. Uh-huh. Pero van pasando los días, las medidas se van tomando, son los recursos que tenemos, y honestamente creo que desde el sentido común y desde la implicación, desde el minuto cero y desde la anticipación, como tú has dicho, el Gobierno de Andalucía lo está dando absolutamente todo. Ahora, lo que sí queremos es que el Gobierno de España rectifique aquellas decisiones que ha tomado mal, por falta de diálogo o por... Bueno, yo creo que por dejarse llevar mucho también de su socio de gobierno, que un día dice una cosa y otro día y al día siguiente la contraria. Uh-huh. O de ese tic que tiene Pedro Sánchez de imponer las cosas unilateralmente sin hablar. Vamos a ver si ahora entiende que, o le dicen, o se da cuenta que esa unidad y esa colaboración y ese diálogo entre todos va a ser lo que nos va a hacer salir de esta crisis y tratar de salir mejor. Y después, en esa transición, hasta que encontremos la vacuna, tenemos que coordinarnos perfectamente, todos los que tenemos diferentes responsabilidades, porque tiene que ir pasando el tiempo sin que se nos desborde los contagios y poder tenerlo contenido para que no los tengan que recurrir otra vez. Claro. Y eso hay que hacerlo desde la coordinación de todas las administraciones.
Se sigue teniendo mucho respeto a ese posible rebrote una vez que se vayan poniendo en marcha esas medidas. Sí. Pero sí es verdad que hay que buscar, como tú dices, fortalezas y oportunidades. En esta ocasión, esos fondos que vendrían de la Unión Europea, y sobre todo, bueno, hablamos de oportunidades de reprogramación, unos fondos que vendrían a la provincia que no se han destinado para lo que se deberían de destinar y ahora se podrían utilizar.
Efectivamente, Menchu, el Gobierno de Andalucía está trabajando en una estrategia a través de la Consejería de Economía que dirige Rogelio Velasco, y precisamente trata de no solo poner los pilares de la reactivación económica y la creación de empleo en Andalucía, sino también de nutrirla de recursos potentes, de recursos públicos, que están ahí, no solo de los que dispone el presupuesto de Andalucía, sino el que también esperemos que se reoriente desde el Gobierno de la Nación, y ahora me referiré a eso, sino también con la reprogramación de fondos europeos que no se habían ejecutado en Andalucía y también en la provincia de Huelva, que son muchos miles de millones de euros, tantos como 4.000, que ahora se pueden reprogramar y se puede utilizar para fortalecer sectores estratégicos determinantes para la provincia de Huelva. Y me estoy refiriendo a los fondos de pesca, por ejemplo, de los que hay varios y de diferente carácter, y también los fondos agrícolas, por poner algunos de ellos, o aquellos que afectan al sector, al tejido industrial que también tenemos en la provincia de Huelva, o al sector empresarial en general. Uh-huh. Esos fondos reprogramados, nutriendo esa estrategia que va a estar avalada y que se presentará en breve, en los próximos días, se presentará por expertos, nos va a marcar, nos va a definir el camino que vamos a ir trazando en Andalucía progresivamente para ir saliendo de la crisis. Porque aquí, Mencho, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que arreglar las tuberías sin que deje de pasar el agua. Esta es la dificultad de lo que está haciendo el Gobierno de Andalucía. Y aquí necesitamos sí o sí también la ayuda del Gobierno de España. Es el gobierno de todos los españoles. Hay que sentarse en esa conferencia de presidentes, y hay que sentarse también en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, y hay que empezar a darle posibilidades a las comunidades autónomas de que puedan emplear recursos disponibles y recursos que tienen que llegar de forma extraordinaria para salir de la crisis. Y eso hay que hacerlo relajando la regla de gasto, el límite de déficit y dándonos la posibilidad de reestructurar nuestra deuda y también con esos fondos que no sean reembolsables para pagar la factura de la crisis, pero que esos fondos se repartan con criterio objetivo, la población es un criterio objetivo, sin que se privilegie ni se discrimine a nadie.
Muchísimas gracias, Julio. Seguiremos en contacto porque todavía son muchos asuntos por abordar. No estamos todavía llegando al final, ¿verdad?, de este túnel. Por lo tanto, seguimos, ¿verdad?, pidiendo pues sí, que se sigan con esas medidas de protección, ese compromiso de los ciudadanos para mantener a raya el posible rebrote, ¿verdad?
Sí, los ciudadanos somos un agente activo de freno y de lucha contra la expansión del virus. O sea, somos determinantes, cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro saber hacer, el respetar las medidas de seguridad y esas medidas que también se tienen que poner encima de la mesa, Menchu, desde el ámbito local. El ámbito local va a ser determinante en esta desescalada y los ciudadanos lo van a empezar a ver en los próximos días. El concurso de los ayuntamientos, el concurso de las diputaciones, todo. Ahora en los planes de playa, en cómo vamos a andar por la ciudad, en cómo nos vamos a sentar en un bar. Va a haber, los municipios van a tener que sacar muchas normas y introducir muchas, digamos, barreras o limitaciones físicas para que los ciudadanos mantengamos la distancia de seguridad, pero somos nosotros los que con nuestro comportamiento tenemos que asegurar que eso se hace porque nos va la vida en ello, sí. Menchu, pero no solo la vida real, que también, y es lo más importante, sino también que no nos podemos permitir un rebrote que nos vuelva a meter en casa, porque eso sería muy, muy, muy desastroso para nuestra economía con la crisis que ya hay.
Sí, que es verdad.
Además.
Pues muchísimas gracias, Julio Díaz. Ha sido un placer que hayas estado nuevamente con nosotros, portavoz provincial de Ciudadanos en Huelva y vicepresidente de la Mesa del Parlamento Andaluz. Ha respondido a todas las necesidades que tenemos ahora mismo entre manos y, sobre todo, bueno, pues le agradecemos que nos dedique este tiempo a trasladárselo a todos los oyentes. Muchas gracias también a todos ustedes. Y ya saben, a partir de la 1:20 aproximadamente, tendremos una nueva entrevista. En esta ocasión nos acercaremos al Colegio Diocesano. También queríamos conocer cómo ellos han gestionado esta pandemia y sobre todo el trabajo de todos los alumnos y alumnas con el centro. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.
Queremos saber. En Hispanidad Radio queremos saber. Con Menchu Martínez.